Bueno, ayer lo comentábamos y fue una noticia que sacudió el mercado, ¿no? Incluso tuvimos una nota con Pablo Mieres, considerado en una encuesta de Factum como el político... con mejor imagen.
En el primer trimestre de 2017.
Tenemos en línea a Oscar Bottinelli, director de Factum. Hace tiempo que no tenemos un contacto con él. Una de las figuras más prestigiosas en su ramo. Para hablarnos un poco, para explicarnos cómo creó este informe, cómo fue que se hizo esta compulsa. Oscar, buenas tardes, bienvenido a Después de Hora por Concierto Urbana.
Bueno, buenas tardes, Berche, muchas gracias. Sí, desde el año pasado creo que no...
Hace tiempo.
No nos comunicamos en Concierto
FM. Ayer cuando nos vimos, digo, te extrañábamos.
Sí, exactamente. Bueno, mira, la imagen de líderes, le llamamos imagen de líderes, puede llamarse más bien opinión sobre líderes, la hacemos también, digo, de líderes políticos, de parlamentarios, de instituciones. Lo que preguntamos es qué opinión se tiene, En algunos otros casos se ha preguntado qué confianza se tiene. Generalmente lo hacemos esto sobre instituciones, tipo parlamento, iglesia, empresarios, sindicatos, ¿no? Es necesario tener en cuenta, primero que todo, no confundir. No es lo mismo pedir qué opinión se tiene sobre algo, qué simpatía se tiene o qué confianza se tiene.
O qué votaría.
No, qué votaría.
Ni qué hablar.
Ya estamos en otro deporte, ¿no? Nosotros hicimos lo que se llama investigación metodológica. Hace unos años, cuando Mujica estaba de presidente, más o menos por la mitad del periodo, y preguntamos en la misma encuesta a la misma gente sobre Mujica qué opinión tenía de él, qué aprobación tenía su presidencia, qué confianza tenía Mujica y qué simpatía tenían por Mujica. Nos dio 4 resultados completamente distintos.
Increíble.
No, lo que pasa es esto, que piense cualquiera de los oyentes, en cualquier persona. Y le pueden preguntar, ¿qué simpatía tiene usted por fulano? Ah, es muy simpático. ¿Y tiene confianza en él? No mucha. ¿No?
Y, cambia todo el tema.
¿Y cómo es la gestión en tal cosa? Ah, bastante bien, nada del otro mundo. Es decir... Puede haber distintos niveles, pues no es lo mismo ser simpático, que tener confianza, que hacer una buena gestión.
No, y además la pregunta va hacia una persona individualmente, entonces,
claro,
de pronto, a mí me puede parecer simpatiquísimo un colorado, un frente amplista o un blanco, pero ni loca voto ese partido porque yo a ese partido no lo votaría nunca.
Bueno, eso con cualquiera, yo puedo tener confianza. Una persona puede ser colorada y tener confianza en un frente amplista, pues sí, pero no lo voto.
Pero los que lo rodean ni loco puedo pensar
no,
de un partido o de otro.
No, confianza porque él me parece muy buena persona, pero no tengo confianza que va a ser lo que yo quiero para el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá lo que es opinión de fulano de tal. Y la respuesta se recoge en es muy buena, más o menos, mala o muy mala, ¿no? Todo esto se resume en lo que llamamos el índice Factum, que es una escala de 0 a 100. Obviamente el que tiene una imagen de 0, bueno, retírese, ¿no? Y 100 es candidato a premio Nobel o a premio Gardel, ¿no?
Absolutamente.
Pregunten.
La idea entonces es, ¿cómo se llega a esta mejor imagen como número uno? A Pablo Mieres, que no es... la figura que uno esperaría que tuviera, bueno, lo comprobamos, pero no es el hombre más votado, no está en un partido de los más fuertes, es respetado porque realmente es respetado, Pablo, no tiene, sus posiciones son realmente muy equilibradas en muchos casos. ¿Y cómo logra tener esta imagen tan buena, ganándole, por ejemplo, a José Mujica, a Luis Lacalle Pou,
a Daniel Martínez,
a Larrañaga, a Bordaberry? ¿Cómo es que se logra eso?
Bueno, el tema es el siguiente. El índice Factum, bueno, cuesta explicarlo por radio porque es un poquito complicado, porque toma en cuenta las opiniones positivas, las opiniones negativas, las opiniones neutras, lo que llamamos el nivel de opinión, es decir, el porcentaje de personas que emiten opinión sobre alguien, ¿no? Porque están los que no opinan. Y todo eso, bueno, se sintetiza en un índice a través de una fórmula un poco complicada es, para decirlo más exactamente, es una media geométrica de las opiniones positivas en términos relativos, por las opiniones no negativas en términos relativos, por el nivel de opinantes, y esa fórmula da este puntaje.
Pero generalmente en esa fórmula lo que incide sobre todo son los positivos, o sea, allí...
No, lo primero que incide es lo positivo, y nunca nadie puede tener un nivel del índice inferior al porcentaje absoluto de opiniones positivas. ¿Ah? Ese es el piso de cualquier persona. Ajá. Mejora si tiene, bueno, opiniones neutras, y sobre todo si tiene un alto nivel de personas que opinan sobre él, ¿no? Ajá. Bueno, Pablo Mieres, lo que ocurre es que tiene un nivel alto de opiniones positivas. El 64% de las personas opinan positivamente sobre Pablo Mieres, más otro 4% que tiene una opinión neutra. Uh-huh. Y, bueno, es relativamente bajo, 23% lo que tiene una opinión negativa de él. Esto da un índice de 69 puntos, que es, bueno, un nivel realmente muy bueno,
¿no? O sea que la ciudadanía tiene un alto concepto de él como personaje político.
Exacto. Bueno, esto no necesariamente quiere decir
se traduce, votos. No se traduce en votos.
Ahora, nadie traduce su imagen en votos si tiene una imagen mala.
Claro.
También eso.
Pablo Mieres tiene un potencial de captación importante a partir de esta imagen, ¿no? Es decir, sin duda su partido tiene una posibilidad de mejorar con una figura de liberal que tiene este nivel de imagen, ¿no?
Sí, sí. Ahora, por ejemplo, no aparecen aquí, por ejemplo, el ministro de Economía, Daniel Astori, fue preguntado en la, o no aparece en la...
Sí, el tema es el siguiente. Primero, si ustedes ven toda la canasta, Daniel Martínez, Mujica, Constanza Moreira, Lacalle Pou, Larrañaga, Verónica Alonso...
Pedro Bordaberry.
Bordaberry, que
Mieres y Novik.
Esto fue hecho antes de su retiro, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
Esto fue hecho, para decirlo muy claro, después del impacto del caso Cambio Nelson,
sí,
y antes del retiro Bordaberry.
Sí.
Bueno, Bordaberry, Mieres y Novik. Es decir, son todas las figuras que podemos llamar de nivel presidencial.
Sí.
Ocurre que, por otro lado, preguntamos, y ahí figura Danilo Astori, y esto se verá más hacia fin de mes o principio de junio, la imagen de gobernantes. Entonces, presidente de la República, ministro, sí, de Economía, etcétera, están preguntados en la canasta de gobernantes.
En otro lado.
Por eso
en otro lado,
está.
Claro. Mm. Por eso no está ni Tabaré Vázquez. Bueno, obviamente no es presidenciable, pues no puede ser reelecto. Uh-huh. Pero no está Vázquez, no está Danilo Astori, no está Rodolfo Nin Novoa. Es decir, no están las figuras que integran el gabinete para el gobierno, ¿no?
Óscar, dejemos de lado este ranking de imagen y vamos a los bifes. Si hoy hubiera elecciones, cambiamos, sí, de tema, ¿no? No estamos hablando de imagen, ya estamos hablando de votos.
Sí, 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 sí.
¿Cómo está para Factum la situación hoy? Hoy elecciones, estamos hablando 10 de mayo, bastante lejos de noviembre del 2019, ¿no?
Bueno, el dato en realidad no es del 10 de mayo, porque la encuesta se hizo...
La estamos viendo en marzo.
Fin de marzo hasta que empezó turismo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Entonces, bueno, es un mes atrás, no cambia demasiado.
Sí, sí, sí. Además, no han habido eventos tan importantes,
bueno,
o shockeantes.
Bueno, el último, el retiro de Bordaberry, aunque no...
Sí, ese sí, ese sí.
No,
ese
sabemos, sí, qué impacto va a tener, y son de esas cosas que el impacto no es inmediato. El retiro de Bordaberry se va a ver dentro de un tiempo, cuánto impactó al Partido Colorado, para bien o para mal, porque hay quien cree, hay quien está muy contento entre los colorados, y hay quien está muy apesadumbrado. Si quien tiene razón se verá bastante más adelante. Hoy el Frente Amplio, en la encuesta Nacional Factum, recoge, sí, una intención de voto del 31%. El Partido Nacional del 30%. Está muy cerquita.
Empate técnico.
Bueno, sí, pero está, más o menos. Luego ya, bueno, viene un salto y luego viene el Partido de la Gente, Partido de Novik, 9%, después voy a hacer una aclaración sobre esto, el Partido Colorado con el 6%, el Partido Independiente con el 4 y Unidad Popular con el 2. Y tenemos un 18 de los que dicen en blanco, ninguno, anulado.
Indeciso, no sé, no me interesa.
La gran mayoría de este 18, más que no sé, es... estoy medio desilusionado, enojado, pues no, a ninguno, voto en blanco, ¿no? Bien. Respecto a Novik, el tema es el siguiente. Hay que tener mucho cuidado cuando aparece un partido nuevo por preguntar de forma que la gente identifique lo que uno está preguntando. Cuando apareció Astori como sector político en el 94, si usted preguntaba a votar a Asamblea Uruguay, nadie entendía qué le estaba preguntando. Si uno decía Asamblea Uruguay barra Danilo Astori, claro, todo el mundo sabía qué era.
O sea, la gente sabe Novik, pero no todos saben que se llama Partido de la Gente.
Bueno, por las dudas que la gente crea que Novik está en otro partido, tampoco es decir solo Novik. Nosotros preguntamos, ¿Partido de la Gente, Partido de Novik? Es decir, Novik está en un partido y no en otro.
Está bien.
El que dice Partido Novik es claro que no puede votar Partido Colorado y Partido Nacional. Y si alguien pregunta, pues tiene dudas, se le aclara. Ocurre que Novik sube, había arrancado el año pasado en un 8, ahí estuvimos acá en concierto, ¿tú te acuerdas?
Sí, Berch, sí, claramente.
Que en ese momento no tenía nombre el partido, dijimos Partido Novik, explicamos por qué lo habíamos puesto. Después tuvo una caída, dos trimestres seguidos al 6 y ahora salta al 9. Por la baja del Partido Colorado nos da la percepción de que buena parte, el Partido Colorado estaba en 8, caía 6... miramos que había votado la gente en el 2014, y de estos tres puntos que salta Novik respecto a fin de año, dos claramente vienen del Partido Colorado, ¿no? Es decir, sin duda se está viendo un efecto de caída del Partido Colorado y suba de Novik, donde a nivel de electores hay algunas bases, vasos comunicantes, ¿no? Es importante que el Partido Independiente, tiene que ver con el arranque de esta entrevista, la imagen de Mieres, el Partido Independiente sacó el 3% en el 2014 y está en el 4% y con algún empuje ascendente, es decir, que está muy fuerte, muy sólido. Y Unidad Popular está en el doble de lo que votó, está muy sólido, porque es un partido, los dos tienen captación del frente amplio, ¿no? Uno hacia lo más moderado y Unidad Popular hacia lo más principista de izquierda, más
ortodoxo,
que recoge la disconformidad por izquierda del frente. El frente que tiene el 48, está en el 31, bueno, pierde algo hacia Unidad Popular, pierde algo hacia el Partido Independiente, algo empieza a recoger el Partido de la Gente, el Partido de Novik, algo se empieza a ver en el Partido Nacional, si bien no se perforó ese muro invisible que hablábamos nosotros, pero por lo menos, no se derrumbó, pero hay algunas perforaciones y hay algo que salta y cae en el Partido Nacional. Y la gran masa de no definidos está constituido en muy buena medida por gente que votó al Frente Amplio y hoy no, de primera por lo menos, dice que no la está votando y que no sabe qué va a votar, ¿no?
Oscar, vos que tenés buena memoria, hace 4 o 5 años, un 10 de mayo del 2013 o 2012, ponemos una idea, tan cercano, 2 años antes de las elecciones, las últimas, ¿cómo estaba esta situación que hoy da un empate técnico, o da 31 al frente y 30 al Partido
Nacional? Bueno, por 2012, así de memoria no me acuerdo, pero te diría que el Frente Amplio andaría en
tenía más ventaja, me parece, ¿no?
Al 14%.
¿Cómo?
Perdón, ¿qué dije?
14, no,
un disparate total, absoluto.
No, por eso me parecía.
No, tuve un
lapsus
que me saltó en la computadora que no sabía qué era y que me asustó, además. El 40-42% el Frente Amplio.
¿El Partido Nacional cuánto tenía por aquel entonces?
Y el Partido Nacional estaría en el 20 y algo, 24-25%.
Mucha, un cambio importante.
Bueno, el Partido Nacional está en lo que votó prácticamente, votó en el 31 y está en el 30.
Cayó al frente.
No nos olvidemos que estamos en las encuestas tienen un margen de error, que eso ya todo sé. El mundo se saltea.
No, y no nos olvidemos tampoco que estamos en un gobierno del Frente Amplio. Entonces siempre va a ser mucho más auspicioso el panorama hacia el que no gobernó, si es que el gobierno fue difícil, que hacia el que viene gobernando, ¿no?
Bueno, sí, pero el Frente Amplio ya estaba gobernando por segunda vez hace cinco años.
Claro.
Y había caído del 50 y 50, uh-huh, 50 y medio, al 40, 42, y ahora del 48 al 31.
Mucha gente, Oscar, dice que la gente vota con el bolsillo. En el 2012 la situación económica del país era diferente a la actual. O sea, eso también debería haber, ¿no?
Sí, en parte vota con el bolsillo y en parte no. Nosotros recogemos en las críticas al Frente Amplio, sí, el bolsillo, sobre todo en dos cosas, o tres. Sectores medios, sobre todo que trabajan por su cuenta, que son empresarios pequeños, medianos, profesionales, se sienten muy golpeados por el gobierno, por el IRPF, incluso la forma en que actúa el Banco de Previsión Social, etcétera. Sectores asalariados de medios para arriba, bueno, los ha golpeado bastante el IRPF últimamente más. Y sectores más bajos empiezan a sufrir problemas de ocupación, ¿no? Como se ha visto en algunos lugares importantes, como Juan Lacase, como Dolores.
Pérdida de empleo.
Entonces, eso sí puede llamarse el bolsillo. En otros casos, gente que nos dice, estoy desilusionado con el Frente, porque están todos atrás de los cargos, igual que estaban los partidos tradicionales. Yo los voté porque creí que eran distintos. Ese es un área de crítica. Otra área de crítica está muy enfocado al tema ANCAP y cosas similares. Al final se tiran los dineros por cualquier lado, no se sabe para qué y nos tienen que aumentar los impuestos, ¿no?
Sí.
Hay
sí,
gente
sí.
incluso que atribuye afectaciones éticas a lo de ANCAP, ¿no? No es la mayoría, pero hay unos cuantos, digo, es significativo un porcentaje. Entonces son bastante las causas, no es una sola, ¿no? Hay algunas que tienen con lo económico personal, pero hay otras que tienen que ver con quiebre de conductas que se le atribuían, que el Frente Amplio tenía que hacerlas diferentes a los partidos tradicionales.
No voy a hablar de corrupción porque no se ha probado nada por ahora, pero está en la justicia. O sea, hay un vos lo dijiste claro, el problema si no es corrupción es problema ético, además.
Yo diría dos. Primero, lo que la mayoría de habla es, no sé si hubo o no corrupción, pero sí que hubo un despilfarro de dinero.
Descontrol.
Hay otros.
Eso es lo que se le critica sobre todo al gobierno de Mujica. Descontrol.
No, y a este.
¿A este también?
No, perdón. A este quiero decir a todo el periodo del Frente Amplio.
Ah, sí.
Considera muchos que lo de ANCAP es lo más.
Saliente.
Saliente. Pero que ha habido manejos desprolijos en diversos ámbitos.
De los dineros públicos.
De los dineros en diversos periodos, ¿no? Que no queda solo concentrado en el periodo Mujica ni en ANCAP, ¿no?
Ajá. Pero creo que en ese periodo, en plena, yo diría, bonanza, que no tenemos lamentablemente ahora, con vientos de cola, no se notaba tanto. Ahora que los vientos de cola han amainado y tenemos vientos de otro lado, bueno, todas esas cosas negativas comienzan a salir a la luz como no salían en otros momentos.
Bueno, el tema que el Frente Amplio gobernó 10 años sintiendo que había restricciones menores, o no había restricciones. Entonces todo era arriba y vamos, ¿no?
Dale que va.
Y ahora, desde que asumió este gobierno, el tema es que siente que hay muy fuertes restricciones y que de todos los planes que anunció la campaña electoral Vázquez, bueno, hay muchos que no es por falta de voluntad que nos lo lleva adelante, sencillamente.
No hay plata.
¿Eh? ¿De dónde sale la plata? Y ahí viene la restricción.
Y no se hizo un colchón en épocas de bonanza, calculo yo, ¿no? Por ese descontrol que estábamos hablando hace instantes.
Sí,
¿no?
Yo digo una cosa, y en eso veo que muchos economistas, sobre todo muy ligados al área del liberalismo económico, del libre mercadismo, hablan siempre de las conductas cíclicas y contracíclicas, y que entonces cuando uno tiene una bonanza tiene que tomar todos los ahorros para cuando frene el ciclo. La verdad que conozco muy pocos casos en el mundo en que alguien en época bonanza diga, no voy a hacer obra, no voy a aumentar esto, no, porque cuando vengan las vacas flacas Si un gobierno hace ese, le pasan por arriba.
Y claro, porque justamente lo que haga el gobierno va a ser después su crédito para el periodo siguiente. Entonces, si no hace nada por guardar, esa alcancía no se valora para ningún gobierno.
Sí, pero no se valora.
No se valora, se valora lo que se ve, lo que se hizo. Entonces,
sí, pero además porque la gente llega, usando la imagen bíblica, a los años de vacas gordas, después de las vacas flacas.
Claro.
Entonces la gente llega con hambre, no estoy hablando hambre de no comer, hambre de cosas, deseo de cosas. ¿Y cómo me van a decir que ahora que hay dinero, esto que no se hizo no se puede hacer? Esto tampoco, y si
claro,
hay dinero.
Al final me dicen que no siempre, cuando las flacas y cuando las gordas.
Exacto, entonces al final nunca se puede hacer nada. Si estamos mal, porque estamos mal, y si estamos bien, porque tenemos que ahorrar. Entonces es demasiada la demanda social. Y por supuesto, sí, lo que tú decías, la actitud de los gobiernos, de querer hacer y exhibir.
Claro.
Al final, bueno, todos en la vida queremos hacer realizaciones y exhibir hasta como un orgullo personal. Mire lo que pude hacer. Y incluso con un sentido social. Mire lo que le hice por la gente. Mire cómo mejora la gente gracias a esta gestión. Y decirle a la gente, mire, usted tendría que mejorarla, pero voy a mejorar menos de lo que usted espera y menos del dinero que tengo porque hay que guardar. Es difícil esto,
es difícil, ¿eh? Es difícil.
Eso es más de un
técnico. Sería lo ideal, sería algo no práctico.
Sí,
no,
es un técnico.
Es para hacer en casa, pero no para...
Pero uno lo ve en las empresas. ¿Cuántas empresas en periodo de crecimiento se expanden y después ya no están en condiciones de seguir pagando? Esto
sí,
y
sí.
¿Y usted no se dedicó a guardar? No me dediqué a guardar.
Ah, ¿no? Me la gasté todas, exactamente.
Sí, bueno, o invertí.
La invertí.
Después mala
sí,
inversión, también puede ocurrir.
Óscar, ha sido un placer tenerte a ti después de tanto tiempo. Lo tuyo siempre es brillante desde todo punto de vista. Después de ahora, Óscar Botiné, director de Factum, ha estado con nosotros comentándonos no solo su último informe del el nivel de imagen de líderes políticos, sino hablando en general de toda la situación política del país. A la orden, como siempre, y bueno, vamos a tener momentos de reencontrarnos nuevamente aquí contigo.
Bueno, igualmente, para nosotros es un gran gusto estar en Concierto FM.
Un abrazo grande, Óscar.
Igualmente.